Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. De marzo, Santo Tomás de Aquino, confesor y doctor de la Iglesia. Sus enseñanzas son un eco tan fiel de la santa doctrina de Cristo, que el Concilio de Trento colocó la Suma Teológica junto a la Biblia en la sala de sesiones. Santo Tomás, llamado el doctor angélico, murió en el monasterio cisterciense de Fossa Nuova, el 7 de marzo de 1274. León XIII lo declaró patrono de las escuelas católicas. Sábado de la segunda semana de Cuaresma. Epístola del libro del Génesis, capítulo 27, versículos 6 al 40. La epístola se centra en la figura de los catecúmenos y los penitentes públicos, y cómo deben tomar el lugar de los judíos en el reino de Dios. Isaac tuvo dos hijos. El mayor, Esaú, representa al pueblo de Dios, el cual vendió su primogenitura para satisfacer su apetito carnal. Jacob representa a los gentiles, quienes refrenaron sus pasiones y fueron bendecidos por Dios. En aquellos días, dijo Rebeca a su hijo Jacob, «He oído a tu padre hablar con Esaú, tu hermano, y decirle, «Tráeme de tu casa y guísame un plato, para que coma y te bendiga delante del Señor antes de morir. Ahora bien, hijo mío, obedece a mis consejos, y yendo al ganado tráeme dos cabritos de los mejores, para hacer con ellos a tu padre el guisado que le gusta». Para que luego que se lo hayas llevado y él haya comido, te bendiga antes de que muera. A lo cual respondió, «Sabes que Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Si mi padre me palpase y lo conociese, temo que crea que he querido burlarlo y me maldiga en vez de bendecirme». Repuso la madre, «Sobre mí recaiga esa maldición, hijo mío. Oye solo mi voz y ve a traerme lo que he dicho». Fue y lo trajo y lo dio a su madre. Ella hizo el guisado como sabía que le gustaba a Isaac. Lo vistió a Jacob con los mejores vestidos de Esaú que tenía en casa en su poder y le rodeó con pieles de cabritos las manos y le cubrió el desnudo cuello. Luego le dio el guisado y le entregó los panes que había cocido. Al introducírselo dijo Jacob, «Padre mío». Y le respondió, «Ya oigo, ¿quién eres tú, hijo mío?». Y dijo Jacob, «Yo soy tu primogénito Esaú. He hecho como me has mandado. Levántate, siéntate y come de mi casa, para que tu alma me bendiga». Replicó Isaac a su hijo, «¿Cómo has podido hallar casa tan presto, hijo mío?». El cual respondió, «Voluntad de Dios fue que luego se me pusiese delante lo que buscaba». Dijo entonces Isaac, «Acércate, hijo mío, para que yo te toque y reconozca si tú eres o no mi hijo Esaú». Se acercó al padre, y habiéndolo palpado, dijo Isaac, «Cierto que la voz es de Jacob, mas las manos son de Esaú». Y no lo conoció porque las manos vellosas se parecían a las del mayor. Y para bendecirlo le dijo, «¿Eres mi hijo Esaú?». Respondió, «Sí lo soy». Y dijo él, «Tráeme las viandas de tu casa, hijo mío, para que te bendiga mi alma». Y habiéndoselas presentado y comido él, le sirvió también vino, bebido el cual le dijo, «Llégate a mí y bésame, hijo mío». Se llegó y lo besó, y tan pronto como sintió la fragancia de sus vestidos, bendiciéndolo, le dijo: «El olor de mi hijo es como el de un campo florido al que bendijo el Señor. Dios te dé mediante el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino, y te sirvan los pueblos y te adoren las tribus. Sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. El que te maldiga, maldito sea, y el que te bendiga, sea colmado de bendiciones». Apenas había acabado Isaac de decir estas palabras y de salir fuera Jacob, cuando llegó Esaú y llevó a su padre las viandas cocidas de la casa, diciendo: «Levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo, para que me bendiga tu alma». Y le dijo Isaac: «Pues, ¿quién eres tú?». Y él le respondió: «Yo soy tu hijo primogénito, Esaú». Se espantó Isaac sobremanera, y maravillado más de lo que se puede creer, dijo: «Pues, ¿quién es el que hace poco me ha traído de la casa que atrapó, y he comido de todo antes que tú vinieras? El caso es que yo lo bendije, y será bendito». Al oír Esaú las palabras de su padre, bramó con un gran alarido y consternado dijo: «Dame también a mí tu bendición, padre mío». Isaac dijo: «Vino tu hermano fraudulentamente y recibió tu bendición». Y él respondió: «Con razón fue llamado Jacob, porque esta es la segunda vez que me ha suplantado. Ya antes se alzó con mi progenitura, y ahora de nuevo me ha robado mi bendición». Y dijo de nuevo a su padre: «¿Por ventura no has guardado una bendición también para mí?». Respondió Isaac: «Lo he constituido señor tuyo, y he sometido todos sus hermanos a su servidumbre. Lo he confirmado en la posesión del trigo y del vino. Y después de esto, hijo mío, ¿qué podré ya hacerte a ti?». A lo que Esaú respondió: «Pues por ventura tienes, padre mío, una sola bendición. Te ruego que me bendigas también a mí». Y como llorase a gritos, conmovido Isaac le dijo: «En la fertilidad de la tierra y en el rocío del cielo será tu bendición de lo alto». Deo gracias.
Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, et omnibus sanctis quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, et omnes Sanctos orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordiam.
Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. El hijo mayor es figura de los judíos de la primitiva iglesia, que se escandalizaban ante la vocación de los gentiles. El hijo pródigo representa a los paganos. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos y escribas esta parábola: «Un hombre tuvo dos hijos y dijo el menor de ellos a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me toca. Y él les repartió la hacienda. No muchos días después, juntando todo lo suyo, el hijo menor se fue lejos a un país muy distante y allí despilfarró todo su caudal, viviendo disolutamente. Y cuando todo lo hubo gastado, sobrevino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a padecer necesidad. Entonces fue y se puso a servir a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su granja a guardar puercos, y deseaba aplacar su hambre con las algarrobas que los puercos comían. Mas nadie se las daba. Volviendo entonces sobre sí, se dijo: ¿cuántos criados en la casa de mi padre tienen el pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus siervos. Y levantándose se volvió a la casa de su padre. Estando aún lejos, lo vio su padre y se movió a misericordia. Y corriendo a él, le echó los brazos al cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mas el padre dijo a sus criados: Traed aquí pronto el vestido más precioso, y vestídselo, y ponedle anillo en la mano, y calzado en sus pies. Y traed un ternero cebado, matadlo y comamos y celebremos un banquete. Porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a celebrar el banquete. Se hallaba a la sazón el hijo mayor en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y el canto. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y éste le dijo: Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar un ternero cebado, porque lo ha recobrado salvo. Él entonces se indignó y no quería entrar. Mas saliendo el padre comenzó a rogarle, y él respondió a su padre y dijo: Tantos años ha que te sirvo y nunca he traspasado tus mandatos, pero jamás me has dado un cabrito para comerlo en compañía de mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo que ha gastado su hacienda con meretrices, le has hecho matar un ternero cebado. Entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Sin embargo, era oportuno celebrar un banquete y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Laus tibi Christe.
Convertenosti o salutaris noster.
Et averte iram tua manobis.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Intimidad Divina. 22 de marzo. Humildad de corazón. Presencia de Dios. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Meditación. Punto primero. Jesús se expresó una sola vez con estas palabras: Aprended de mí. Y esto fue cuando hablaba de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Sabiendo cuánto costaría a nuestra naturaleza orgullosa la práctica de la verdadera humildad, parecía querer darnos un estímulo especial. El ejemplo que nos dio con las extraordinarias humillaciones que le convirtieron en oprobio de los hombres y marginado del pueblo. Aquellas humillaciones por las que, por amor a los hombres, fue hecho pecado, y portador de todas nuestras iniquidades, hasta ser reputado con los impíos. Es ciertamente el estímulo más fuerte y la invitación más urgente a la práctica de la humildad. Jesús nos habla directamente de la humildad del corazón, porque toda virtud, toda reforma de vida, si ha de ser sincera, debe salir del corazón, de donde proceden nuestros pensamientos y nuestras acciones. La actitud exterior y la humildad de nuestras palabras son inútiles, sino van acompañadas de la humildad del corazón. Muchas veces no son más que la máscara de un orgullo refinado y, por tanto, tanto más peligroso. Limpiad primero lo de dentro, dijo Jesús cuando tachaba la hipocresía de los fariseos, para que lo de fuera quede limpio. Santo Tomás enseña que la disposición interior a la humildad pone su sello en las palabras, los gestos y los actos, por medio de los cuales lo que está oculto dentro se manifiesta en el exterior. Por eso, para ser verdaderamente humildes, debemos aplicarnos ante todo a la humildad de corazón y seguir profundizando en el reconocimiento sincero de nuestra nada, de nuestra debilidad. Reconozcamos nuestras faltas y defectos sin tratar de justificarnos o de atribuirles otra causa que nuestra miseria. Reconozcamos el bien que hay en nosotros como puro don de Dios, y no lo reclamemos nunca como propio.
Miserere mi Domini, et exauri orationem meam. Cum invocarem exaudivit me Deus justitiem meae, in tribulatione dilatasti mi.
Miserere mei, et exaudi orationem meam.
Fili hominum usque quo gravi corde, ut qui tiligitis vanitatem et queritis mendacium.
Et si tote quoniam mirificavi Domino sanctum suum.
Punto segundo. La humildad de corazón es una virtud difícil y fácil a la vez. Es difícil porque se opone totalmente a la soberbia, que nos empuja siempre a exaltarnos. Es fácil porque no hay que buscar muy lejos para encontrar motivos para ella. Los encontramos, ¿y en qué abundancia? En nosotros mismos, en nuestra propia miseria. Pero no basta ser desgraciado para ser humilde. Solo es humilde quien reconoce sinceramente su indignidad y actúa en consecuencia. El hombre orgulloso por naturaleza no puede llegar a este reconocimiento sin la gracia de Dios. Pero como Dios nunca niega a nadie la gracia necesaria, solo tenemos que dirigirnos a Él y pedirle con confianza y perseverancia la humildad de corazón. Pidámosla en el nombre de Jesús, que tanto se humilló a sí mismo para gloria de su Padre y para nuestra salvación. Pedidla en su nombre y la recibiréis, nos dice San Juan. Si a pesar de nuestro sincero deseo de ser humildes, surgen en nosotros movimientos de orgullo, de vanagloria o de ociosa complacencia, no debemos desanimarnos. sino saber y admitir que son fruto de nuestra naturaleza caída y utilizarlos como un nuevo motivo para abajarnos. Debemos recordar que podemos practicar la humildad de corazón, incluso cuando no somos capaces de realizar especiales actos exteriores de humildad, incluso cuando nadie nos humilla y somos, por el contrario, objeto de confianza, estima y alabanza. Santa Teresita del Niño Jesús decía en circunstancias semejantes: «El recuerdo de mi debilidad está tan constantemente presente en mí que no hay lugar para la vanidad». Recordemos, pues, que los reproches no nos hacen más culpables, ni las alabanzas añaden nada a nuestra santidad. Debemos humillarnos interiormente, cuanto más seamos alabados por los demás. Si la humildad de corazón se practica así, nos dará una opinión tan baja de nosotros mismos que no podremos preferirnos a nadie. Consideraremos a los demás mejores y más dignos de estima, respeto y consideración que nosotros. Así estaremos en paz, imperturbables por el deseo de ser mejores que los demás, imperturbables por las humillaciones que pueden sobrevenirnos. El fruto de la humildad es la paz interior, pues Jesús ha dicho: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas».
Quaeritis in cordibus vestris, incubilibus vestris compungimini.
Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in Domino. Multi dicunque sostendit nobis bona.
Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. Deristi laetitiam in corde meo.
A fructo frumenti viri et olei sui, multiplicati sunt.
In pace in idip sum.
Coloquio. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, cúrame de mi orgullo, haz humilde mi corazón. Infunde en mi alma un poco de tu profunda humildad. Puesto que tú me conoces mejor que yo mismo, ¿cómo podría yo, con mi orgullosa voluntad, hacer humilde mi corazón? Un pobre no puede darse riqueza a sí mismo, ni un orgulloso puede dar humildad a su corazón. Solo tu infinita bondad puede curar el orgullo. Este es el remedio para fijar mi mirada en ti, Verbo encarnado, colgado en la cruz. En cuanto ves que un alma humilde te mira de este modo, rápidamente te conmueves a mirarla, y el efecto de tu mirada divina es como el de un rayo de sol sobre la tierra. La calienta y la prepara para dar fruto. Así actúas tú, oh Verbo divino, que con la luz de tu mirada despojas mi alma de todo su orgullo y la consumes en tu fuego. Nadie puede adquirir la humildad si no fija su mirada en ti, oh Verbo en la cruz. Santa María Magdalena de Pazzi. Oh Verbo divino, te humillaste hasta la muerte y quisiste ser tratado como el más pequeño de los hombres por los pecadores, por los demonios, e incluso por el Espíritu Santo y por tu Padre Eterno. Hiciste todo esto para glorificar a tu Padre, para reparar las ofensas cometidas contra Él por nuestro orgullo, para confundir y destruir nuestra arrogancia, y para enseñarnos a detestar la vanidad y a amar la humildad. Oh, cuán verdaderamente podemos ver que el orgullo deshonra a Dios y le es muy desagradable, ya que fue necesario que tú, el Hijo de Dios, fueras tan humillado para expiar tal deshonra. En verdad podemos decir también que la vanidad es algo monstruoso, ya que para destruirla tú estuviste dispuesto a ser reducido a tal humillación. Con cuánta firmeza debemos creer que a los ojos de Dios la humildad es un tesoro infinitamente precioso y una joya de sumo agrado, puesto que tú, su divino Hijo, quisiste ser humillado de tal manera para hacernos amar esta virtud e impulsarnos a imitarte en la práctica de la misma, y así merecer la gracia de realizar sus obras. San Juan Eudes. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.